España, patria mía, el canto hermoso y sin igual de este pueblo y al cielo mira.
Hola, buenos días. En Radio UMH son las 12 en punto de la mañana y comenzamos como cada jueves su cita con la actualidad del Elche Club de Fútbol. Hoy hemos comenzado en el programa con la canción Aromas Ilicitanos, el himno oficial de la ciudad, ya que estamos de celebración porque el Elche es virtualmente de primera.
Viene su virgen por patrona.
Hoy, día 16 de mayo, damos la bienvenida a los compañeros que hacen posible que cada jueves estemos sentados en el estudio principal de la radio UMH. Buenos días, Marta Fernández.
Muy buenos días, José Alberto.
¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
Yo me encuentro muy bien y más que que esta semana vamos a conseguir el ascenso, no virtualmente, sino matemático.
Así es. Buenos días, Antonio Navarro.
¿Qué tal, José Alberto? Muy buenos días.
¿Qué se siente siendo del Hércules y viviendo estos momentos aquí en la ciudad?
Se me estaban cayendo las lágrimas al escuchar el aroma de los licitanos este. Bien, ¿no? Contento porque el Elche es un equipo de primera división ya, aunque hay cositas que no me han gustado, por ejemplo, la celebración antes de conseguir el ascenso matemático, pero bueno, creo que de eso hablaremos luego.
Exacto. ¿Y Nacho Ortiz, qué tal?
Muy buenos días, José Alberto.
Buenos días.
Pues mira, ya se ha pasado la resaca del domingo de la celebración del ascenso virtual y a esperar el próximo domingo para celebrarlo matemáticamente.
A seguir, de celebración en celebración. Fara Martínez.
Hola, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien.
La misma pregunta que Antonio.
Bueno, yo ya es que ya lo vivo medio. Entonces, muy bien, celebración gitana, llevamos ya 3 semanas celebrando, pero bien.
Bueno, un saludo también a la técnico de sonido, Ana Esclapez, y os habla un servidor, José Alberto Palma. El Elche tiene este fin de semana su tercer match ball para conseguir el ascenso matemático a Primera División. Todo hace indicar que este fin de semana la ciudad de Elche celebrará oficialmente, ya que con tan solo un empate en Almería conseguiría el deseado objetivo. También hay que comentar que si el Alcorcón o el Girona no consiguen ganar sus encuentros del sábado, también sería ya matemático el ascenso.
Así es.
Y esta semana pasó por rueda de prensa Jordi Xumetra, que habló de la celebración que hubo en la Glorieta y de los pinchazos del Girona y del Alcorcón. Vamos a escucharlo.
Sí, ya hemos visto imágenes y vídeos de gente que fue a la Glorieta y es lo que decís, que ha pasado 25 años sin que el Elche estuviera en la élite del fútbol y la gente está ansiosa para celebrarlo.
Y se puso.
En la celebración estuvo presente el Pepe Sepulcre, presidente del club, cual fue ovacionado por todos los presentes y se metió en la fuente que preside la plaza. Antonio, ¿qué comentas sobre eso?
Vamos a ver, no se puede decir que no es una celebración oficial cuando el máximo representante del club se está dando un baño de masas el domingo en la Glorieta.
Es que, de hecho, iba a seguir diciendo que el vicepresidente, Juan Anguix, expresó su disconformidad en Twitter y en el que comentó: pido perdón al Villarreal, Girona y Almería y Alcorcón, ya que el Elche no ha hecho la celebración oficial, sino el señor Sepulcre a nivel particular.
A ver, entiendo por una parte al señor Sepulcre cuando va a la Glorieta, porque están sus amigos Jesús de Huertas, director deportivo, y Paco Montoya, delegado del equipo, del primer equipo del Elche Club de Fútbol, y está en una comunión, según me cuentan a mí, y va a la Glorieta cuando le dicen que hay un montón de aficionados, tal. Entonces, los aficionados le cogen, le mantean y lo meten en la fuente. Él no quiere meterse, pero bueno, ya que se ha metido. Pero también digo una cosa, si no quiere que los aficionados lo vean,
No vayas.
O queda con tus amigos en otro sitio y lo celebras con ellos en privado. No te pongas a la exposición pública, porque cuando eres presidente del Elche, eres presidente a todos los efectos. No, hoy soy aficionado y mañana soy presidente.
Y eso que le metieron, ¿no? Se metió, que se quitó los zapatos y todo. O sea, si te meten con todo.
Como si fuera la piscina, se metió.
Hay unas imágenes en cuatro que son auténticamente bochornosas. Y en este sentido, pues yo tengo que apoyar a lo que ha dicho el señor Anguís en Twitter. O sea, no es cuestión de posicionarse claramente sobre con uno o con otro, ya sabemos la enemistad que hay entre los dos, pero en este sentido Anguís está fantástico.
Al comentario de Anguís en Twitter, José Antonio Antón, patrono de la Fundación del Elche, le contestó diciendo: cállese que mañana dimite como prometiste hace unos meses.
No, si la guerra continúa. Si aquí la cuestión es lo que hemos dicho, que afortunadamente el Elche ha ascendido, pero aquí lo que debería haber hecho los dos es callarse y no salir a la palestra hasta que el Elche haya subido. ¿Ha subido ya? Sí, pero no ha estado a la altura el presidente celebrando un ascenso que todavía los matemáticos.
Se quiso dar un baño de masas para poder disfrutarlo. No se sabe lo que va a pasar el lunes, Nacho, luego también nos vas a contar.
A ver, está claro que es Pepe Sepulcre, a mi forma de verlo. Claro, son 25 años, son 25 años sin ver al Elche en primera y son 7 años desde que está en la presidencia sufriendo por salvar la categoría en los primeros años y luego cuando llegó Juan Carlos Ramírez se perdió esa final contra Granada del playoff y este año con Juan Anguís se ha subido virtualmente a primera división. Entiendo que son 25, que él como aficionado lo ha vivido, que quiere ver al Elche en primera división, celebrarlo, pero representa una institución y si una institución lanza un comunicado a las 5 de la tarde que ni los jugadores ni ninguna persona que representa al club va a celebrar oficialmente el ascenso, vaya luego Pepe Sepulcre por detrás y lo celebre.
Bueno, seguimos con las declaraciones de Jordi Xumetra, que recordemos que termina contrato el próximo 30 de junio y reconoció tener una buena oferta del Levante.
No, sí que es verdad que hay mucho interés, ya lo sabéis que lo intentaron el verano pasado y la verdad que siguen apretando fuerte y que son gente que van en serio y ahora me toca a mí pues en su momento llegará que tendré que elegir y ya está. No hay nada cerrado. No.
Mientras el jugador prefiere aparcar el tema del Levante, quiere disfrutar esta semana histórica tanto para él como para el club.
No es cuestión de esto, pero ya os digo que esto lo prefiero aparcar. Dentro de 2 semanas pues ya decidiré y prefiero estos días disfrutar con mis compañeros del posible ascenso del fin de semana. Que llevamos 3 años sufriendo y trabajando y luchando mucho para disfrutar.
Está claro que Xumetra y Echeita se van, vamos, más claro que el agua.
Echeita ya no lo escucha todavía, pero
Xumetra se va a ir.
Las palabras suenan a despedida.
Por lo menos no ha sido tan hipócrita de no reconocer que hay una oferta del Levante, por lo menos ha ido un poquito.
Sí, la cuestión es saber si el Levante le hace la oferta porque también se va a escribir.
Y tengo una exclusiva, creo. Sé de buena fuente quién quiere la directiva que se quede. Bueno, lo sabemos todos, ¿no? Pero que es Ángel, Carles Gil, Fidel y Coro. O sea, esos 4 tienen que quedarse sí o sí.
Pilares fundamentales. Bueno, Coro y Carles Gil tendrían que...
A mí me sorprende lo de Ángel, más que los otros 3.
Tendrían que negociarlo con sus respectivos clubes.
Coro, ¿no?
No, Coro no.
Carles Gil y Ángel.
Ah, pero has dicho Coro.
Perdona.
Ángel, bueno, hay que negociar con el Levante y Carles Gil con el Valencia.
En el caso de Coro y Fidel simplemente consiste en no aceptar ofertas.
Claro, pero a mí me sorprendió lo de Ángel porque sinceramente no creía que se iba a quedar en el Elche la próxima temporada. Que no digo que se vaya a quedar, sino que quieren que se quede.
Yo insisto, todo esto de fichajes, altas y bajas, hasta que el entrenador no se sepa claro quién va a ser, me parece que es, en fin.
Y quieren también que se quede Escrivá y yo creo que se va a quedar, no creo que se vaya.
En el contrato de Fran Escrivá estipula que cuando el Elche subiese automáticamente a primera división, ese contrato se renovaría con una subida de los monumentos, pero claro, Fran Escrivá, como ya ha dejado claro varias veces en rueda de prensa, él no quiere dinero, sino quiere un proyecto. Y creo que el proyecto clave pasa por mantener a esos jugadores.
Y eso va a depender también del proyecto que cada uno quiera ver. Anguís tendrá uno, Sepulcre tendrá otro, imagino.
Sí, pero yo creo que los dos coincidirán en mantener a esos jugadores. No son tontos.
Estamos hablando ahora de que el club dice, el club quiere, pero si yo personalmente no sé quién es el club. Todavía no sé si el presidente va a ser Sepulcre, si el presidente va a ser Anguís, no sé quién va a ser el entrenador. Es que todo esto es disparar al aire. Son tiros al aire. Que el club sabe, quiere, pero ¿quién es el club? ¿Quién manda en el club? ¿Quién va a mandar en el club? la temporada que viene. ¿Quién va a ser el entrenador del club?
Cuando ascienda el Elche matemáticamente, que será esta semana, ya se verá todo eso, creo yo.
También he de decir que el UEF puede intervenir el club cuando quiera, ya que es el dueño del 40,3% de las acciones, y en el caso de que se produzca ese hecho, nombraría un nuevo presidente, metería un hombre de la Generalitat en el Consejo de Administración y formaría otro nuevo consejo.
Como pasó con el Valencia.
Exactamente. Entonces, también la Generalitat lo que puede hacer, es porque al necesitar financiación, es aceptar la oferta de Juan Anguís y venderle ese paquete accionarial al empresario valenciano.
Vosotros pensáis que Juan Anguís va a ser presidente del Elche la temporada que viene, ¿verdad?
Yo sí lo creo. Yo sí lo creo.
Yo lo dudo.
Yo no estoy segura.
A ver, presidente no, pero dueño.
O sea, el máximo accionista, el que tome el que firme.
Pero
si
es el dueño Anguís, ¿por qué no va a ser el presidente?
Va a hacer una limpieza importante.
O puede ser como en el caso del Atlético de Madrid, el hijo de Jesús Gil, el que tome las riendas y Cerezo presidente.
Ya, pero
sí, pero
si está Anguís no va a estar Sepulcre.
Cerezo se lleva bien con el hijo de Gil,
claro.
Sepulcre y Anguís no, creo que se lleven tan bien.
Bueno, Antonio, ¿qué te parece si escuchamos un poquito más de música?
Venga, vamos a escuchar un poquito de música para relajar.
Pues aceptamos su petición y ahora volvemos. Nacho, cuéntanos cómo llega el conjunto ilicitano a este próximo, al partido de este próximo fin de semana.
Pues es un encuentro difícil para los ilicitanos, ya que los andaluces se han reenganchado a la lucha por el segundo puesto que da acceso directo a la primera división. Ferran Escrivá podrá contar con casi todos sus jugadores para este encuentro, excepto a Berenguer, que sigue recuperándose de su grave lesión de tibia que sufrió hace más de 6 meses, y Damián Suárez, que fue expulsado la semana pasada contra el Barcelona B y ha sido sancionado con 7 partidos. De esos 7 partidos son 1 por la expulsión, 2 por insultar al árbitro y 4 por agredir a un rival.
¿Qué opináis sobre esta sanción?
Mucha gente se ha sorprendido a que agredió a un rival, porque eso no lo sabían.
Bueno, cuando se marchó del campo, cuando el árbitro le mostró la tarjeta roja, se acercó un Araujo o Espinosa, uno de los dos de filial catalán, y le dio una caricia en la cara y el árbitro la apuntó como agresión. De momento,
ayer, ¿una caricia o una guanta?
Yo no lo sentí, entonces no te puedo decir si es una u otra. Entonces ayer el lateral se pasó por el club para ver si recurría la sanción y que el jugador pueda comenzar la temporada que viene en primera división, ya que la sanción incluye los 4 partidos que quedan más 3 de primera división.
¿Os parece excesivo?
Sí. Lo estamos hablando antes fuera de micro. Hace 3 temporadas, Pepe, el central del Real Madrid, casi mata literalmente a Casquero en un terreno de juego y no es exageración. O sea, le da patadas en la cabeza, pero patadas de verdad.
Se le fue
ensañándose.
La olla.
A Pepe hay que recordar que le metieron 8 partidos. Me parece muchísimo más grave lo de Pepe que lo de Damián Suárez. No acabo de entender lo de los 7 partidos. Imagino que el club recurrirá y imagino que se quedarán en una sanción de 3-4 partidos, no más.
Sí, eso es lo que confía Damián Suárez, que le quiten los 4 partidos de agresión.
Me parece vergonzoso que no pueda empezar con el Elche Club de Fútbol si es que se mantiene en la plantilla en primera división.
Bueno, primero hay que censurar lo que hizo Damián Suárez, ¿eh? Que lo que hizo Damián Suárez no está bien. A ver, la expulsión es correcta, partido de sanción, pero luego hay que saber, oye, que el equipo está en primera división, que hace un año fantástico, no se tiene que ir la cabeza.
Pero siempre ha sido así, siempre se ha rebotado.
Sí,
y
pero hay que censurar lo que ha hecho. Otra cosa sea que el castigo sea mayúsculo.
Bueno, cuando salió Damián Suárez de las oficinas del club, le pillamos por banda y le preguntábamos que si le da pena perderse este partido, ya que ha sido titular en la mayoría de los partidos de esta temporada. Y esto es lo que dijo el lateral uruguayo.
Sí, sí, claro. Estar todo el año para llegar a este momento y perderte estos últimos partidos que son importantes, da mucha pena y te da bronca. Pero bueno, nada, tenemos compañeros que lo van a hacer muy bien y nada, y solo queda festejar con ellos.
Además, Damián dio su opinión acerca de la sanción.
No, la verdad que no me lo esperaba. Sé que por las cosas que hice, uno en su momento no las piensa y no piensa las consecuencias que puede pasar después. Pero bueno, no esperaba tantos partidos. Nada, ahora esperar a ver si podemos recurrir para que quiten, aunque sea los partidos del año que viene.
Sobre todo, el club va a recurrir a la supuesta agresión al jugador de Barcelona B. ¿Qué pasó en esa jugada? Esto es lo que respondió el lateral de Leche.
Como dices, sí. Fue una caricia, un momento de calentura que como dije, uno no lo piensa y bueno, ya está.
Bueno, pues sabes que Damián Suárez no va a jugar en Almería, va a sustituir Flaño, lo más seguro.
Así es, pero no me ha parecido escuchar en ningún momento pedir disculpas por la acción al jugador.
No, es que según él fue una caricia, claro, según él no fue una agresión. Fue un momento de calentura, como dice él, y que en fin, pues le hizo una caricia. De todas formas, hay que censurar lo que hizo Damián Suárez, sabiendo que en fin, que quedan 4 partidos, que el equipo está en primera, no tienes que calentarte tanto. Te ha hecho una expulsión, que la expulsión, por cierto, es justísima. Pues nada, te vas con el rabo entre las piernas y se pide perdón y ya está, pero no pasa nada. Hay que calentarse.
Bueno, Nacho, ¿nos cuentas lo que está planificado en caso de ascenso matemático del Elche?
Sí, bueno, en caso de ascender este fin de semana, los jugadores regresarían a Elche de Almería para comenzar la fiesta y a partir de las 18:30 horas, a las 18:30 de la tarde, los jugadores se subirán al autobús descapotable que recorrería la ciudad y terminará en el ayuntamiento. Ese autobús empezaría en el Corte Inglés de Elche, en el centro comercial Corte Inglés, y recorrería todos los barrios de la ciudad hasta llegar al ayuntamiento. Aquí tengo las calles, pero Juan Perpiñán, Conrado del Campo, Avenida Novella, Avenida Cortes Valencianas, Reina Victoria y la Plaza de Baix. Allí estará hasta las 7:30, 8:30 con la visita y visitando al equipo de gobierno de la ciudad, a la alcaldesa, a los concejales, y se subirá al balcón del ayuntamiento para celebrar allí con los aficionados y dar las típicas declaraciones. De allí se irán todos al estadio Martínez Valero para seguir la fiesta sobre las 21 horas.
Antonio. Yo creo que la cuestión es si va a haber cerveza o no. No sé si sabéis que el gobierno de la Generalidad ha censurado, ha sacado tarjeta amarilla, como estás sacando tú hoy, a los jugadores del Fútbol Club Barcelona, porque había algunos que estaban con algunos botellines en la rúa. Yo creo que eso que no pasa nada, ¿no?
No, para nada.
Porque se tomen 3 cervecitas que se la han ganado, ¿no? Y aparte va a hacer un calor el domingo.
Sí.
Mi pregunta es si Antonio y Fara van a estar ese domingo celebrándolo.
Yo voy a estar celebrando que el Hércules, virtualmente, como aquí se celebran ya las cosas virtuales, pues voy a celebrar que este fin de semana el Hércules va a ser equipo de segunda división un año más.
Además, José Alberto, he de decir que estos actos no se pueden realizar el lunes, ya que desde hace unos meses hay convocada una junta extraordinaria de accionistas.
Inamovible,
porque hay que pedir... Ya está, aparte de estar convocada, hay que... Está firmada por el Boletín Valenciano.
Bueno, compañeros, hacemos un descanso y seguimos. Bueno, Fara, ¿qué está ocurriendo con aquellos aficionados que quieren ir a Almería y no tienen entrada?
Bueno, José Alberto, hay problemas otra vez. Yo creo que otro punto negativo para el club. El pasado lunes se pusieron a la venta las 1.300 entradas que la Almería dio al Elche para que los aficionados ilicitanos se pudieran desplazar a la ciudad andaluza. El problema fueron las colas interminables que se agolparon en la puerta de la tienda oficial del club. Las entradas se agotaron en prácticamente una hora y todos aquellos que se quedaron sin entrada fueron pasando al interior de la tienda, donde fueron anotados en una lista.
Conozco gente que estuvo desde las 8 de la mañana el lunes y se quedó sin entrada. Y se quejaban de que había aficionados que los primeros de la cola que tenían paquetes de 100 entradas. Me parece lamentable que el club permita vender a una sola persona.
Pero eso debería estar controlado, ¿no?
Pero es que aquí nunca se hace nada en orden. Deberían haber pedido carnets de abonados, yo creo que era lo primero que tendrían que haber hecho. Y poner un límite de entradas por persona. Es que si no, yo tengo gente cercana a 50, 60 entradas. Eso no puede ser.
Preferencia a los abonados sobre todo.
¿Pero eso significa que la reventa va a funcionar para el partido de la Almería?
Sí, yo supongo
que
sí.
¿O están fomentándolo?
Sí.
Bueno, Fara, sigue.
Bueno, al final del día, el club recibió más entradas por parte de la Almería. Y en la mañana del martes se llamó a todos aquellos que estaban en lista de espera para que pasaran a recoger sus entradas en la tarde del miércoles y en la mañana del jueves. En caso de que queden entradas a la venta esta tarde, se procederá a llamar a la gente que reservó su entrada el lunes por la tarde. Y desde el club aseguran que siguen manteniendo conversaciones con Almería para que cedan más entradas, pero a mí me parece que es lo que hay.
Desde aquí decir que a los aficionados que no tengan entrada, que no se preocupen, que Grada Franjiverde va a estar ahí para luego contarles el próximo jueves todo lo que suceda.
José Alberto, quería, se me ha quedado antes en el tintero, que ayer hubo reunión del Consejo de Administración y del Patronato de la Fundación del Elche Club de Fútbol para explicar y dar todo, dar todos los detalles para esa junta extraordinaria. Ayer se firmó, se accedió a la destitución de Juan Anguís como consejero, pero no como patrono de la fundación. Es decir, Juan Anguís seguiría dentro del club.
De acuerdo. Bueno, en un momento Antonio nos analizará el próximo rival, el Unión Deportiva Almería. Bueno, Antonio, hoy te toca hacer de José Alberto, de especialista analizando a los rivales.
Bueno, yo creo que al Almería lo conocemos todos. El conjunto almeriense llega al encuentro tras haber ganado a domicilio el Enancho Carro de Lugo por 3-5 contra los gallegos. El cuadro dirigido por Javi Gracia pues está situado cuarto con 65 puntos a 2 del Girona, que marca el ascenso directo. Este fin de semana tienen la posibilidad de ponerse en esos puestos de privilegio, ya que pues Girona y Villarreal se enfrentan entre sí. El balance del Almería en estas 38 jornadas disputadas pues es de 19 victorias, 8 empates y 11 derrotas. Javi Gracia podrá contar casi con toda su plantilla y lo más seguro es que ponga en liza a su once más habitual. Por lo tanto, podrán jugar Esteban en portería con Gunino, Trujillo, Pellerano y Cristian en defensa, Pallardó, Corona, Ares, Vidal, Soriano, medio campo, de enganche, Yago Falqué y arriba, Charles. Hay que decir que pues los últimos resultados del Almería pues son 3-5 ante el Lugo y una victoria 2-1 ante el Racing de Santander, pero que lleva 4 partidos anteriores a estos dos en el que no conseguía la victoria. Y el Almería, ojo, porque si estamos hablando de que el Elche viene de los Pirineos, al Almería le toca a los Pirineos y los Alpes juntos. Este domingo jugamos, o sea, el Almería juega contra el Elche, la semana siguiente contra el Alcorcón, penúltima jornada contra el Girona y cierra la temporada contra el Villarreal. Por lo tanto, está todo en su mano, está todo abierto y la verdad es que el segundo puesto de la Liga adelante es espectacular lo bonito que va a estar esa lucha.
Sí. Pero tiene sus pros y sus contras tener ese calendario. El Almería depende de sí mismo para asegurarse ascender matemáticamente.
Pero es que,
directo.
Ojo, depende de sí mismo el Almería, también depende de sí mismo el Girona y el Villarreal.
También, Antonio, de Alcorcón, Girona, Villarreal y Almería, solo de esos 5 equipos, 2 pueden ganarlo todo, que son el Girona o uno de los Villarreal, Alcorcón y Almería. Pueden ganarlo todo de aquí a final de temporada, me refiero.
Veremos lo que pasa.
Hay que tener cuidado, ¿no?, con el delantero Charles.
Charles es el delantero referencia de la Almería. Y bueno, más noticias sobre la Almería. Hay que decir que este partido, hablaba antes Fara sobre la petición de entradas de Elche. Para Almería es día del abonado, es decir, que cada abonado tendrá una entrada gratis presentando su carné. Lo que pretende la directiva pues es crear un ambientazo en el Estadio del Mediterráneo. Se espera lleno, se espera mosaico en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo y hay que decir que en el minuto 5 de partido los aficionados se pondrán en pie y gritarán eso de si se puede. Eso está tan de moda ahora en los campos de los equipos que están luchando por la permanencia en Primera División. Pues es una iniciativa del club parecida a la que tuvo el Elche hace unos partidos, eso de que nos levantamos todos a aplaudir y para animar. Pues aquí en el minuto 5, imagino que ha sido el minuto 5, no vaya a ser que sea antes de que marque el Elche, que todavía vayan 0-0, en el minuto 5 los aficionados se levantarán y gritarán eso de si se puede. En fin, un partido complicado porque el Elche, aparte de que está pensando en otras cosas, pues la Almería se la juega. Y la verdad es que va a ser un partido muy bonito.
Quizás a mí me sorprende que la directiva tenga que regalar una entrada a los abonados. ¿No tiene el partido suficiente tirón para llenar el estadio?
Bueno, el Elche también ha hecho cosas parecidas.
Muchas. Pero cuando ha jugado contra equipos punteros, ha sido día de abonado que ha habido que pagar más.
A José Alberto, lo que pasa es que, a ver, realmente donde está el dinero aquí es en el ascenso a Primera División. Entonces yo creo que el club renuncia a cierta parte de la taquilla para decir, bueno, lo que hay que crear es un ambientazo para empujar al equipo a conseguir la victoria, porque no tiene nada que ver, como todos sabéis, quedar segundo con jugar el playoff. Es que el asegurarse matemáticamente el ascenso, económicamente, es una inyección muy importante.
Además, el partido no se sabe si es declarado de alto riesgo o no, y que tiene sus diferencias. En el caso de ser declarado de alto riesgo, el Almería no pondrá en venta el domingo las entradas que por norma de la liga tiene que poner un 7% de la capacidad que tienen los juegos del Mediterráneo.
Pero de alto riesgo si no hay mucha rivalidad aquí, digamos.
Pero, Marta, la diferencia de ser de alto riesgo no es la puesta en venta de las entradas el día de partido.
Es que desde la página web de la Almería recomendaban a los aficionados del Elche no viajar si no tenían entrada. No quieren aglomeraciones, ni que hayan discusiones luego en la taquilla o recompra con los abonados de la Almería ya que le regalaron una entrada.
Bueno, pero pueden decir misa que van ahí quien quiera y ya está.
Pero me parece normal, porque el aficionado que está dentro del estadio es controlable, se puede controlar. El que no está dentro del estadio no se puede controlar. Por lo tanto, me parece bien lo que dice la Almería.
Claro, pero es lo que digo yo. Si es declarado de alto riesgo, ese porcentaje de entradas no se ponen a la venta. Y si es si no es declarado, sí que se ponen a la venta ese 7% que por norma de la liga se tiene que poner.
Bueno, damos por finalizado el análisis de rival, Antonio.
Nada más, simplemente decir que se espera un ambientazo el próximo domingo a las 12 y con las cámaras de Canal Plus en directo.
Gracias, Antonio. Has estado casi a mi mismo nivel. En un momento, Marta nos contará las noticias del Ilicitano. Marta, cuéntanos qué están haciendo los pupilos de Vicente Mir.
Pues José Alberto, el Ilicitano empató el pasado sábado a 0 contra el Denia. Pero no está todo perdido para conseguir el primer puesto, ya que tendrán una primera final el próximo domingo a las 6 frente al Atlético Sagunto. Pero no dependen de ellos, ya que tiene que perder su partido el Novelda, que se enfrenta contra el Acero, y además el Castellón no tiene que ganar tampoco a la Nucía.
Creo que aquí hay una pequeña confusión, es que las cuentas son un poco difíciles. El Novelda le saca 3 puntos al Ilicitano. El Castellón también 3 puntos, pero ahora mismo están empatados con el Ilicitano, pero le supera. Pero en caso de triple empate, el Ilicitano sería el que ganase. Entonces, da igual lo que haga el Castellón. Simplemente tiene que perder el Novelda.
Y ya está.
Y ganar el Ilicitano.
Vale, perfecto. Pues entonces es un error.
De acuerdo.
Da igual, si da fumar se va a comprar la plaza, ¿no?
Sí, eso es lo que estamos comentando. Bueno, Marta, cuéntanos la porra.
Yo la porra, resultado pues, vas a decir? Voy a apostar por el 1-1.
1-1, ¿goles de?
Goles de Carles Gil y Charles.
¿Antonio?
Hay que decir que hace 2 semanas que nadie acierta la porra.
Desde que no acierto yo.
No, perdona, acerté yo la última. Yo creo que 2-1 a favor de la Almería.
¿Nacho?
Pues ya que Marta y Antonio me han quitado los resultados, pues diré que un 1-0, un 0-1 a favor de Elche con gol de Coro.
¿Y Fara?
Yo estoy de acuerdo con Marta. Un empate. Va a ser partido duro. A 1.
Pues yo me voy a sumar también al empate y van a ser empate a 2. Se me ha olvidado preguntarte el goleador.
Goleador del Elche, Ángel.
Pues yo voy a repetir como Fara, va a meter Ángel y el otro Corominas. Pues con la porra damos finalizado el programa. Son casi las 12:30, nos despedimos de todos vosotros. Hoy lo vamos a hacer escuchando de fondo el himno del Elche Club de Fútbol para darle fuerzas este fin de semana y que consigan el ascenso matemático. Recuerden que hasta mañana a las 3 del mediodía, todos los estudiantes de la Universidad Miguel Hernández, a través de su correo, pueden votar para que Grada Franjiverde opte al micro UMH. Es muy fácil, solo tenéis que mandar un correo a la radio UMH y poner el asunto Premios Radio y en el cuerpo el nombre del programa. En este caso, Grada Franjiverde. Esperamos que le haya gustado y que la próxima semana sea mejor.
Mucho Elche.
Muchas gracias a los compañeros que han hecho posible este programa. Fara Martínez, Nacho Ortiz, Antonio Navarro, Marta Fernández, Ana Esclapez y un servidor. José Alberto Palma les desea buenos días y mucho Elche.
Mucho
Elche.
Nunca pierdas la moral. Mucho Elche. Mucho Elche. Hay que volver otra vez a la final. Mucho Elche. Mucho Elche, juegas como un campeón. Los domingos la hinchada te aplaude con emoción. Mucho Elche, mucho Elche, nunca pierdas la moral. Mucho Elche. Mucho Elche.